Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Os proponemos hoy subir a las montañas de los Alpes italianos, o por lo menos enterarnos de las cosas que pasan y que no cuentan los medios de comunicación en esos Alpes italianos. Esta tarde presentan en Bilbao la revista Nunatak, revista de historia, cultura y lucha de la montaña. Es una revista que se edita en Italia y tres integrantes de la redacción de esta revista que van a pasar esta tarde por aquí por Bilbao para presentarla en Gatazka a las 8 de la tarde. Se van a acercar aquí antes para hablarnos de Nunatak, para hablarnos de esos Alpes italianos, para hablarnos de la vida, de la lucha en esas montañas. Guido, Arturo y Jove van a estar aquí dentro de unos instantes presentándonos la revista en la que ambos colaboran, en la que ambos escriben sobre las montañas de todo el mundo y sobre la lucha, las resistencias que todavía encierran algunas de esas montañas. También hoy en Mar de Fueguitos, historias que tienen, bueno, en el Boceando de Gustavo Duc, una historia de una curiosa ballena y lo que nos quiere decir esa ballena, historias que tienen a los sueños como protagonistas en Ritos Azules y Contrasueños de nuestra compañera Amparo Pimiento, historias de montañas y fe, también al hilo de la presentación de la revista Nunatak, historias de resistencias y de luchas en esas Enlazando Alternativas, esa manifestación que va a recorrer mañana las calles de Bilbao, muchas historias, muchos fueguitos hoy aquí en este viaje que ahora mismo comenzamos. Y comenzamos mandando un saludo y esperando que efectivamente se recupere pronto y pronto pueda estar de nuevo cantando a la cantante de Cabo Verde, Cesaria Évora, que se recupere a estas horas tras haber sido intervenida de una operación de corazón en un hospital de París. La cantante va a tener que detener de momento su actividad profesional, va a tener que dejar de cantar en público al menos hasta finales de año. Cesaria Évora tiene 68 años de edad y fue operada con éxito a corazón abierto en París a causa de un problema coronario. Dicen que fue ingresada en ese hospital de París de urgencia el lunes por la mañana y allí mismo fue operada esa misma noche del lunes. Todo se ha desarrollado de la mejor manera posible, según las indicaciones del cirujano. Añade la empresa discográfica de Cesaria Évora, que dice también que la cantante ha recuperado la consciencia tras la anestesia el mismo martes. De momento, hasta finales de año, Cesaria Évora va a tener que dejar de actuar, de cantar el público. Nosotros vamos a desearle desde aquí que cuanto antes pueda volver a los escenarios, cuanto antes podamos escuchar su maravillosa voz, y para animarla en ese hospital parisino en el que se encuentra de momento convaleciente, vamos a poner una de sus canciones más conocidas, o por lo menos una de la que más ha sonado aquí en Mar de Fueguitos. Con Cesaria Évora, con su voz, zarpamos hoy, Mar Azul.
De Taquití, Bodhisambai, Bodhisambai, Espanha Terra, Bodhisambai, Salvanha Mar, O Mar, O Mar. De Taquití, Bodhisambai, Bodhisambai, Espanha Terra, Bodhisambai, salvanha mai, o mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, mar, banhante, canime, São Vicente, pequenino, me abraça, me acredito, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, vá banhante, animeu, São Vicente. Pequenino, bamba abraça, me acredito, oh mar. Ano passar, tempo correr, sol e a lua sair, a minha ser na terra nós, oh mar. Ano passar, tempo correr, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nós. Oh mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho. Banhante, canimeu, São Vicente, pequenino, bamba abraça, me acredito, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho. São Vicente, pequenino, bamba abraçar, me acredito.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos hoy de denuncias que al final llegan a buen término, que obligan a grandes empresas a echarse atrás, al menos de momento, a renunciar a las tropelías, a las mentiras que están contando. Comenzamos en Alemania. La cadena Lidl, a raíz de una denuncia interpuesta por organizaciones sociales, ha retirado recientemente en Alemania una publicidad engañosa en la que afirmaba que en la elaboración de sus productos textiles de venta en Lidl, provenientes de Bangladesh, se respetaba el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. La denuncia por publicidad engañosa fue presentada el pasado 6 de abril por la Organización de Consumidores de Hamburgo contra Lidl y se ha resuelto rápidamente, constituyendo un éxito para las organizaciones de defensa de los derechos laborales. Lidl formalmente acepta no volver a proclamar a los cuatro vientos condiciones de trabajo justas en su publicidad. La denuncia fue apoyada por la campaña Ropa Limpia de Alemania y el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales. Ambas organizaciones aportaron pruebas que demostraban que en las fábricas textiles de Bangladesh, suministradoras de Lidl, los trabajadores y las trabajadoras sufrían graves violaciones de sus derechos laborales, incluidas horas extraordinarias excesivas, con una compensación escasa y poco transparente, deducciones en las nóminas como castigo, prohibición de sindicatos y discriminación por razón de género. Estas condiciones de trabajo violan las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y las obligaciones en materia de responsabilidad social autoimpuestas por Lidl. Después de negarse durante un tiempo a cambiar su publicidad, Lidl tendrá ahora que corregirla. Ha aceptado cambiarla. No va a poder a partir de ahora proclamar eso de que sus prendas, las prendas que venden, se elaboran en condiciones de trabajo justas, en este caso en Bangladesh. Miramos ahora a Paraguay, otra sentencia o al menos otra denuncia que llega a buen término y que también puede ser muy importante de seguir por este camino. En un movimiento inesperado, las autoridades paraguayas han sancionado a una empresa ganadera brasileña acusada de talar ilegalmente el bosque del último grupo de indígenas latinoamericanos aislados que vive fuera de la cuenca del Amazonas. La empresa decía que en ese bosque no había nada más salvo árboles y resulta, mira por dónde, que en ese bosque vive uno de los pueblos indígenas aislados más importante de los pocos que quedan en esa cuenca del Amazonas paraguayo. Según la Secretaría del Ambiente de Paraguay, que ha impuesto la multa a esta empresa, la firma ocultó datos esenciales sobre la existencia de pueblos indígenas dentro de la propiedad en proceso licenciatorio. La empresa sancionada, Yaguareté Porá, no ha reconocido o no reconoció que el frondoso bosque que está talando para pastos de ganado es el territorio ancestral de los indígenas no contactados, Ayoreo, Totobiegausode, algunos de los cuales han sido avistados en las proximidades de ese bosque. La respuesta de la Secretaría del Ambiente de Paraguay ha consistido en poner una multa a la empresa de unos 11.900 euros y ordenarle la elaboración de un nuevo informe, un estudio de impacto ambiental, antes de considerar si le concede o no una nueva licencia para seguir cortando árboles en ese bosque. La Secretaría del Ambiente de Paraguay deja claro que algunos de los totobiegosode recientemente contactados confirman la existencia de familiares suyos aislados en esa zona donde está trabajando esta empresa ganadera brasileña. Los colectivos que luchan por la defensa de los pueblos indígenas en Paraguay han saludado de manera positiva esta multa de la Secretaría de Ambiente de Paraguay. Eso sí, dicen que además de sancionar a esta empresa ganadera, Yaguareté, además también deberían prohibir ya definitivamente que siga trabajando en esa zona. Denuncias que poco a poco van logrando sus frutos, denuncias que también, ¿por qué no?, se pueden hacer en la calle.
El viernes 14 de mayo a las 7:30 desde La Riega,
manifestación contra la Europa del capital y la crisis y por la solidaridad entre los pueblos.
Esa manifestación mañana por la tarde, mañana, por cierto, vamos a hablar de ella con integrantes de Ecologistas Marchan y también con una de las personas, concretamente Agustina Chiodi, que está aquí en Euskal Herria participando en las jornadas que está llevando a cabo estos días las gentes de Ecologistas Marchan. Agustina Chiodi, que llega desde Buenos Aires, desde el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, estará mañana aquí en Mar de Fueguitos. Esta tarde, dentro de esas jornadas, ni aquí ni en ningún sitio, enlazando conflictos, resistencias ambientales, en el aula de la experiencia de la Universidad del País Vasco en el casco viejo de Bilbao, en la calle Banco de España número 2, desde las 4 de la tarde, diferentes actividades de 4 a 6, deuda ecológica y nuestro modelo energético, luego a las 6, de 6 a 6 y media, un descanso, a las 6 y media, una mesa redonda sobre la imposición de la industria petroquímica aquí y allí. Participando en estas actividades de esta tarde, va a haber gente de Ecologistas Marchan, gentes de Jaizkibel Bizirik, gentes del movimiento de los influidos de los afectados por las presas en Brasil, la propia Agustina Chiodi de Argentina, la coordinadora Anticoque también de Muski, bueno, un montón de colectivos esta tarde en esas aulas de la experiencia del casco viejo de Bilbao desde las 4 de la tarde. Y también para dentro de la agenda contar que comienzan ya los actos de conmemoración de denuncia de la Nakba, de ese desastre palestino. Hace 62 años se cumple exactamente mañana del robo y la expulsión de su tierra de cientos de miles de personas palestinas. Esta tarde, sumándose al día de la Nakba y también a la campaña de boicot contra el Estado de Israel, en el salón de actos del edificio de la Bolsa aquí en el Casco Viejo, Videoforum Palestina, ocupación gota a gota, y luego una tertulia, una mesa redonda en la que van a moderar la mesa Xavier Aguirre Gavidia de Sot de Paz Navarra y Usam Lubadech, palestino refugiado. Todo dentro de esos actos de conmemoración de denuncia de la Nakba Palestina, que arrancan hoy en Bilbao. Decir también que, como sabéis, se puede ver hasta este domingo, hasta este sábado, en la propia Bolsa, esa exposición Welcome to Palestine que han organizado Paz con Dignidad y el Centro Cultural Palestino Biladi. Dentro de sus actos también contar mañana acción de boicot contra H&M frente a una de sus tiendas en la Plaza Moyúa para denunciar la apertura de una de las tiendas de esta cadena en Israel a las 4:30 mañana frente a la tienda de H&M en la Plaza Moyúa. También en Ermua arranca hoy la Semana de Solidaridad de Ermua con Palestina y arranca con la exposición Palestina-Irak a los ojos de Cal Bellido y Azagra, con ilustraciones de estos dos grandes dibujantes. Esta exposición se puede ver de 6:30 a 8:30 de la tarde, todas las tardes, en la Taberna Infreñu y en el Ateneo Esquilarapeco. Esta exposición ha sido realizada a iniciativa de la organización Paz y Solidaridad y, bueno, va a comenzar con ella esta Semana de Solidaridad de Ermua con Palestina, de la que vamos a hablar durante los próximos días. Arranca hoy y hay actividades la próxima semana también. Dejamos aquí de momento la agenda para esta tarde y seguimos para cerrar este diario de a bordo. Seguimos con una de esas noticias que Santiago Algarrico ha publicado en su último libro, ha recogido en su último y maravilloso libro, y que nosotros hemos convertido aquí en todo un boletín informativo. Atención, ojo con esta noticia muy, muy, pero que muy caliente.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
Solo los pechos de Verónica se mantienen frescos. El calor derrite las voces en Maracaibo. La intensa ola de calor que ablanda desde hace dos días Maracaibo, Venezuela, ha empezado esta mañana a derretir también los sonidos y las voces que cuelgan en el aire como manchas de aceite o escupitajos de betún. La palabra yo se convierte en chocolate negro. Recuerdo, beso y cadera se convierten en jugo de guayaba. Te llamo se convierte en resina verde. Te quiero en lluvia azulada. Revolución en un borbotón de espuma. Dinero en orina densa. Y la palabra sangre se convierte, obviamente, en sangre. Los maracuchos, que no enmudecen jamás, avanzan por las calles nadando trabajosamente en el océano de sus propios discursos, mezclados en un caudal pastoso que no deja de aumentar. En medio de este infierno, solo los pechos de Verónica, joven soltera empleada en una frutería, se mantienen frescos y firmes. Miles de hombres, mujeres y niños hacen cola a la puerta de su casa, donde Verónica espera sentada y con la camisa abierta. Pasan, apoyan un instante la cabeza en su pecho y se llevan durante horas ese preciado frescor sin el cual no podrían sobrevivir. Maracaibo resiste gracias a Verónica y Verónica está muy contenta. Nadie me quería y ahora todos me abrazan, ha declarado a Vive TV. Con los ojos cerrados, sintiendo el calor de una cara contra su pecho frío, sueña con un futuro mejor.
Solo los pechos de Verónica se mantienen frescos y ella, la mar de contenta. Noticias que hay que saber leer para entender el mundo. Noticias, historias como las que presenta ahora nuestro compañero Gustavo Duc, que nos invitan también a leer de otra manera el mundo. Nos vamos un ratito a caminar, o lo que es lo mismo, a vocear.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. ¿Os acordáis de una ballena distraída nadando por el Támesis? En realidad, tenía un objetivo muy claro en su ruta. Quería alertar a la humanidad de las barbaridades que se cometen con su especie, y por reciprocidad, con todas las especies del planeta, incluida la humana. Leo en la prensa que la caza de ballenas en Japón es tan alta en estos momentos que la demanda no da abasto para consumir toda la producción. Ante el colapso de mercancías sin vender, una empresa ha comenzado a fabricar comida para perros con su carne. En el documento que lo explica, afirma además que el número de capturas de ballenas se ha doblado en los últimos 10 años. Las ballenas son enormes mamíferos que recorren en sus rutas migratorias todos los rincones del planeta. Se sumergen y observan el océano. Saben de la existencia de granjas marinas donde para engordar peces el hombre los alimenta con más peces. Las ballenas se comunican entre ellas. Conocen que la alianza entre la codicia y la tecnología ha hecho diezmar a tantas especies como ellas. Saben del rugir del mar y cuentan historias de sus antepasados, del arpón que mató a Moby Dick, del viejo que luchó con el mar. Se asoman y observan el mundo terrestre. Ellas saben lo que el mundo está haciendo con el planeta y nos lo quieren decir.
De las ballenas, de esa curiosa ballena del Támesis, de lo que nos quiere decir de ese Támesis, nos subimos ahora hasta los Alpes italianos, ni más ni menos.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las sábanas están heladas, se sueña en trineo.
No sé cómo sueñan nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, pero pueden hacerlo, me da la impresión, en trineo, si es que quedan todavía trineos. Nos vamos a ir hasta los Alpes italianos, Alpes occidentales, y de allí llegan nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, Guido, Arturo y Jove. Los tres son redactores de la revista Nunatak, que se presenta hoy aquí en Bilbao, y a los tres ya les saludamos. Muy buenas, buenos días a los tres.
Hola, hola, buenas.
Días. Buenos días. Dejamos el trineo. A ver, vamos hasta los Alpes. Contanos un poquito de dónde venís. A ver, esta revista Nunatak, vosotros, lleva ya unos añitos. Contanos de dónde nace esta revista, este proyecto.
Pues sí, es una revista que ahora lleva casi 5 años saliendo y surge de un proyecto colectivo que llevamos en unos cuantos, 8 o 10 personas, entre colaboradores y redactores estrictos, decimos. Y nada, pues ha sido un poco una revista que ha surgido de la exigencia de tener una herramienta para actuar un poco en nuestros ámbitos. Somos compañeros que vivimos en los pueblos, vivimos en montaña, y nos hemos dado cuenta en un cierto momento que necesitábamos una forma así de actuar y de comunicar con la gente de nuestro entorno, ¿no? Mientras que normalmente cuando te encuentras a actuar en la ciudad, tus referentes son otros compañeros o ámbitos muy específicos. En los pueblos donde somos menos y a codo puedes estar con personas que no tienen nada que ver contigo, pues sí que hemos encontrado la necesidad de encontrar una forma por hablar con estas personas y llevar para adelante nuestras formas de actuar, ¿no? Entonces de ahí ha surgido la idea de, bueno, hubo un proceso así de discusión para pensar cuál podía ser la forma de actuar en estos ámbitos. Entonces ahí hubo un momento, hace unos años, que reflexionando también sobre las que habían sido las precedentes formas, ¿no?, de expresarse y de actuar en nuestros territorios, ¿no?, una reflexión que nos ha llevado a cabo unas preguntas y decir, a ver, ¿cómo podemos nosotros seguir diciendo los que son nuestras ideas, pero de una manera que sea más comprensible, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos como que, sobre todo desde la perspectiva de las luchas sociales o ecologistas, tenemos como unas formas de hablar, por decirlo simplemente, en forma simple, que no son directamente comprensibles por una persona que no tenga práctica o que no haya leído mucho de textos radicales o de crítica o políticos o así. Entonces, por ejemplo, esto fue una de las cosas que nos planteamos en el momento, ¿no?, de decir, bueno, no queremos vaciar los contenidos de lo que nosotros creemos, pero sí que pensamos que sea necesario hablar con cualquier persona, no solo con compañeros o personas políticamente preparadas. Entonces, esta ha sido una de las primeras, decimos, reflexiones, ¿no?, en el acto de pensar qué hacer, ¿no?
Porque esta revista, bueno, en un ataque lleva de subtítulo Revista de Historia, Cultura y Lucha de la Montaña. Me imagino que contar las cosas en la montaña o cerca de la montaña no es igual que contarlas, por ejemplo, en una gran capital o en una importante ciudad, por ejemplo, ¿no?
Sí, hemos elegido hablar de la montaña porque allí vivimos. Y desde siempre hemos visto cómo las montañas ha sido el lugar donde los heréticos, los refugiados, los que la sociedad naciente, que ahora se ha se ha vuelto, ¿no?, en el progreso que todos conocemos, o sea, un lugar donde todavía hay espacios de libertad, donde puedes conocer mejor a tus sabidurías, tus habilidades con tu entorno, y un lugar que nos permite también de tener unas relaciones más claras con la gente que nos vive alrededor. Por ejemplo, en las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido en la ciudad, vemos cómo las relaciones se día en día, ¿no?, empeoran, y ya es muy difícil de comunicar y hacerte entender, porque la velocidad de nuestro tiempo nos impide podernos exprimir, ¿no?, como queremos. Yo creo que en el monte todavía esta velocidad de nuestro tiempo todavía no ha llegado completamente. Creemos que la montaña puede regresar, puede seguir siendo entonces un espacio que nos permite organizarnos, que nos permite vivir, claro, una vida menos ajena, ¿no?, a nuestro concepto de vida. Y bueno, la revista es un poco, ¿no?, el tentativo de ir más allá, de encontrar gente que vive los mismos problemas que nosotros, y también el tentativo de ir más allá de una de las palabras, el tentativo de agregar, de reunirse bajo, ¿no?, esta visión que tenemos de la naturaleza y del monte, y aportar una crítica profunda y real al mundo del progresso e del desarrollo
en este asunto quisiera añadir que nunca nos hemos puesto en un plan contraposición ciudad monte o ciudad mundo rural, sobre todo en lo que son las posibilidades de juntar intentos, experiencias de vida y de lucha. Lo que nosotros hemos visto, bueno, lo que consideramos es que la ciudad ya se está extendiendo por todo lado, ya el mundo rural está contaminado por una forma de relación social, de forma de gestión del territorio que sale directamente de la ciudad. Así que nosotros no podemos cerrarnos los ojos y decir, bueno, aquí nos quedamos en nuestro mundo idilíaco del campo y lo que está pasando alrededor no nos importa. Y por eso uno de los pasos importantes que hemos tenido desde el principio con la revista ha sido intentar siempre tener conexiones muy fuertes con los que son los debates y las formas de actuar de los movimientos de crítica en las ciudades. Y esto creo que ha sido también interesante e importante por las mismas experiencias de las ciudades. Por eso, por ejemplo, nosotros presentamos la revista y tanto en sitios como pueden ser refugios de montaña, pequeños bares y restaurantes de pequeños pueblos en los valles, situaciones culturales y sociales en esos pueblos, y también en las situaciones de lucha y de movimiento social que hay en las ciudades. Esto ha sido un intercambio muy muy fuerte, muy efectivo, luego también en lo que han sido las movilizaciones, por ejemplo las de la lucha contra el TAF, y eso en que han participado las dos experiencias, o sea, criticar la ciudad quiere decirlo criticarla desde afuera y desde adentro.
Una revista, una manera de entender la comunicación que viene también muy muy clara o muy gráficamente explicada con el nombre de la revista, es en un ataque. Cuéntanos un poco de dónde viene ese Es un nombre que yo creo que explica muy bien el sentido de la revista.
Sí, bueno, esa fue una sugerencia de alguien porque estábamos pensando, antes que todo hay que decir esto, que también tiene que ver con el nombre de la revista. Cuando empezamos a encontrarnos para crear algo de un proyecto editorial que pudiera hablar de nuestra situación en las montañas, antes que todo estábamos pensando en algo que no fuera con una periodicidad, no en una revista. Estábamos pensando en algo que podían ser panfletos, pequeños libritos, en el que escribir nosotros y también recuperar y volver a proponer todo lo que ha sido también algo que se ha perdido. O sea, el tema de la montaña a nivel de trabajo cultural en Italia ha tenido un plan muy, muy alejado de lo que son la gente que la montaña efectivamente la está viviendo. O sea, se ha creado toda una literatura, una cultura de montaña, o sea por el alpinismo, sea en plan más deportista, o sea de aprovechar de la montaña, o sea vivir la montaña de una forma de desafío con la naturaleza, o sea en un plan muy cultural muy alto a nivel de universidades y eso, y tú te das cuenta que mucha gente que vive en las montañas tampoco conoce su propia historia. Así hemos dicho, bueno, ¿cuál puede ser la posibilidad de volvemos a llevar todos estos contenidos, que son nuestros contenidos, que son los contenidos de la historia de rebeldía, de contraposición a los poderes fuertes, que desde siempre, desde el Imperio Romano, a través de la caza a las brujas, de los heréticos del Medioevo, hasta la resistencia antifascista del pasado siglo, y todo lo que ha habido de forma de expresarse de la gente de la montaña, tiene que volver a ser expresada, a ser patrimonio de nosotros, de esta gente. Y en ese sentido hemos dicho, bueno, empezamos a recuperar cosas, luego hemos visto que era interesante más bien poner distinto, dar unas muchas voces que hay, no solo una, no solo una línea. Y por eso los Nunatak, que son aquellas puntas de monte, aquellas puntas donde cuando hubo el periodo de los grandes hielos se volvió a encerrar la vida antes de poder sacarse otra vez en el planeta. O sea, la Nunatak son palabras del pueblo inuit, son montes que surgen de la crosta de hielo, que donde se queda quel poco que son de vegetación, de formas más embrionales de vida. Esto ahora, por ejemplo, por eso se utiliza una palabra de los pueblos inuit, que son los únicos que hoy en día ven todavía estos Nunatak. Antes, todas las montañas del planeta, con las épocas prehistóricas, estuvieron cubiertas de hielo y toda la vida se quedó allá arriba en estas pequeñas montañas. En el mismo sentido, nosotros hemos intentado dar voces a estas puntas que siguen saliendo en todas las montañas del planeta, en contra de toda esta destrucción social, económica y cultural que hay abajo a través del sistema urbano céntrico. Eso es.
Hablamos de las montañas, bueno, de todo el mundo, de la lucha de las montañas, y bueno, puede sonar idílico, puede sonar aventurero, pero también suena, depende cómo se cuente, peligroso. Creo que de hecho, bueno, leer vuestra revista a alguien incluso le puede traer problemas, o vuestra revista para algunos no está muy bien vista por allá, por Italia.
Bueno, hay que decir que sí, que hablar de ecología o de montaña o de territorio, ¿no?, es algo muy muy común hoy en día, ¿no? Y claro, la forma con que tú puedas interpretar la defensa del territorio o las raíces, la historia y la identidad, ¿no?, puede crear muchos problemas. De hecho, nuestro intento fue exactamente ir marcando, ¿no?, estas diferencias. Y está claro que sí, que si tú no haces un discurso muy bien definido y claro sobre lo que tú entiendes por identidad, por territorio y estas cosas, sí que puede ser interpretado de forma no correcta, o incluso hay, ¿cómo decir?, grupos políticos, ¿no?, que en la retórica del territorio o de la defensa ecológica de las montañas, incluso, sí que hacen un discurso, por ejemplo, de derecha, de identidad, un discurso fundamentalmente exclusivo, ¿no?, de buscar tus raíces, de buscar tu pequeña nación, ¿no?, dentro de la cual hacer discriminaciones, dentro de la cual hacer jerarquías, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado con ese tema. De hecho, en la misma estructura de la revista, que está como cualquier revista repartida en distintas áreas temáticas, siempre hemos cuidado que desde el primer número hubiera una parte dedicada a las montañas que no son las montañas alpinas o italianas. Y sobre todo hablar de luchas de otras montañas, que pasan en otras montañas. Y eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no entendemos, ¿no?, la defensa del territorio como la defensa de un territorio que es nuestro porque somos herederos de sangre o tonterías como esta, ¿no? Pero sí que son discursos que surgen, que los hay. Ahí es algo muy común, lamentablemente, ¿no? Y claro, nuestro intento es denunciar esa forma de entender el territorio o la ecología o la identidad también, ¿no?
Y bueno, la represión en Italia vive un momento muy, muy particular, o sea que es lanzada contra cualquier forma de oponerse, ¿no?, a la política que los gobernantes quieren tener. Entonces, también hacia la revista hemos tenido unos pequeños problemas, o sea que intentan hacer quemar el terreno en nuestro entorno, o sea que ha habido policías que se fueron a visitar algunos lectores de la revista por la sola razón de comprar a la revista o de escribir a un artículo. También hubo perquisiciones en relaciones con otras investigaciones, o sea que es un clima represivo, quiero decir que es general, ¿no?, que también no sé, nuestra participación, por ejemplo, en las oposiciones a las obras del tren en Valsusa, yo creo que ha tenido importancia, o sea que creo que están preocupados que podemos organizarnos, y también le preocupa el hecho que la forma de esta revista es una forma muy, muy, muy simple, que no sale de un ámbito más militante. Bueno, hemos asistido a varios ataques, ¿no?, que también han tocado los ambientes de la ciudad en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, ha habido una investigación contra compañeros que se ocupaban de la lucha en el Valle de Susa, de la lucha contra los centros de retenciones para inmigrantes, y han sido acusado por el simple hecho de haber manifestado en frente de las embajadas, por ejemplo, o de los centros, o para haber hecho una manifestación no autorizada. Entonces, eso es un clima que se respira, yo creo, en todos los ambientes en Italia en este momento.
De lo que tiene que ver con esa lucha en las montañas de Italia, de los Alpes, aquí lo que fundamentalmente ha llegado es eso, bueno, la lucha en Valsusa de intentar parar ese tren de alta velocidad. No sé ahora mismo cómo están las cosas, o bueno, qué es lo último que está pasando, lo último que se está haciendo por allá, por ese valle.
Bueno, lo último es que siguen funcionando las formas agregativas que se han dado en el valle. O sea, tenemos que decir que este valle ya son más de casi 20 años desde que empezaron a proponer las primeras hipótesis de trazado que tuviera que juntar Lyon con Turín en la línea de alta velocidad, y empezaron a movilizarse las poblaciones de allá. gente, bueno, los vecinos antes que todo, y luego además también mucha gente sensible a nivel de crítica al desarrollismo, crítica a lo que son los ataques al medioambiental y todo eso, a moverse. Uno de los instrumentos más fuertes que ha habido, después de todos esos años, muchos años de conferencias, encuentros, charlas, movilizaciones, manifestaciones muy participadas, tú tienes que imaginar que un valle que tiene más o menos 65.000 habitantes ha visto manifestaciones en contra del TAP que han llegado a 50.000 participantes. O sea, claro, cuenta que 10.000, 20.000 puede ser gente solidaria que llega desde afuera, pero los otros son gente del valle. Eso es la forma que se han dado, y ha sido una forma de intentar oponerse a las obras, y sobre todo, hasta ahora no hay obras, todos son sondeos, o sea, son bueno, están a ver qué calidad de terreno hay, a ver la forma, dónde ir a hacer el túnel y todo eso, ¿no? Y todas esas cosas siempre han habido una oposición hecha, por ejemplo, con la construcción de presidios. O sea, la gente ocupaba, o los mismos ayuntamientos dejaban tierras de propiedad del ayuntamiento, pero de propiedad de privados y todo eso, de particulares, donde montar como si fueran una... acampadas, pero una acampada que aguanta también el invierno. Se han vuelto a ser verdaderas casitas en madera y nada. Y estos siguen, ha habido una... Esto permite que haya una visión, una vigilancia en el territorio de todos los movimientos que pueden ser los de técnicos, de policías, porque siempre antes de los técnicos llegan los policías. O sea, es una forma de contrapoder territorial hecho por la propia gente. Y al momento hay cuatro de estos presidios en distintos puntos del valle, donde la gente se puede juntar, donde la gente se da cita para preparar las manifestaciones y todo eso. Y además se han vuelto a ser también unos centros culturales, donde, por ejemplo, a través no solo de la revista, pero decimos de esta forma de llevar contenidos a lo que se está viviendo en la montaña, ha hecho posible, por ejemplo, hacer encuentros, por ejemplo, con rebeldes mapuches, por ejemplo, con gente que se está oponiendo a un proyecto de presa al otro lado del norte de Italia. O sea, se han vuelto a ser centros de comunicación real. Y esto, bueno, están aguantando. Ha habido el intento, el último, este invierno, el pasado invierno, de hacer unas cuantas perforaciones, porque esto necesitaban, porque si no se cortaba el grifo de la Comunidad Europea, de los fondos. Han hecho un plazo entre al final de enero, habéis que demostrar lo que son las pruebas que habéis hecho, los trabajos que se pueden hacer. Hubo una militarización muy fuerte del valle. Cada maniobra de estos técnicos, de estas máquinas, máquinas muy pequeñas, han sido rodeadas y acompañadas por 300, 400 policías, y la gente los ha acorralado día y noche, intentando, logrando muchas veces cortar el recambio que tenían que hacerse. O sea, las fuerzas antidisturbios han tenido que quedar igual días y noches bajo la nieve y eso, aguantar que la gente no podía volverse a sus cuarteles porque la gente los tenía acorralados, y claro, ha habido enfrentamientos, ha habido cargas. Pero al final, bueno, estas son pequeñas pruebas, la gente está tanteando la fuerza del poder en esta, cómo quieren seguir adelante, porque dicen: nosotros vamos a por saco y acabaremos las obras, que todavía no han empezado. Y el otro lado también, son 4 o 5 años después que ha habido el empiezo de las grandes luchas allá, que el poder también está buscando las estrategias políticas y militares para ir más allá y aplastar con esta oposición. Yo creo que hasta el momento estamos muy en una buena situación. Antes del verano, el proyecto es que se abra de verdad la primera obra, o sea, la obra del túnel explorativo, un pequeño túnel de unos cuantos kilómetros para ver dónde hacer el túnel que tenía que cruzar los Alpes. Y ahí será algo que no serán obras que duran un día, medio... Será algo muy importante, donde se decidirá si se puede o menos ganar esta lucha. De hecho, ya el trazado ha sido cambiado. O sea, ya en una parte del Valle de Susa el trazado no pasa más, porque es donde nació el primer presidio, donde hubo las luchas más fuertes en el 2005-2006. Ahora veremos cómo vamos a seguir.
No nos queda, nos hemos pasado del tiempo. Dicen por ahí, creo que es en Japón, en un proverbio de esos, dicen que en las montañas se te olvida contar el tiempo, los días. No sé si pasa eso en las montañas en las que vivís vosotros y te olvidas de contar los días o no.
Bueno, yo creo que en el monte el tiempo va más despacio.
Sí. Pues aquí nos lo hemos comido todito. Vamos a recordar esta tarde, a las 8 de la tarde, en Gatasca, aquí en el casco viejo de Bilbao, van a estar presentando en un ATAC la revista. Van a estar también contando, pues eso, el plan que tienen ahora de abrir la revista a otras gentes y a otros proyectos. Y bueno, que vayan allí, que os escuchen. No vamos a contarlo todo tampoco, ¿vale? Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Y mucha suerte, que bueno, que salgan muchos números más de Nunata.
Venga.
Nos vemos.
Muchas gracias.
La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior. Cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe.
Magistral, como siempre, Monterroso, el escritor Augusto Monterroso. Habrá que dejar, habrá que olvidarse de la fe, quizás, quién sabe, para que puedan sobrevivir las montañas. Seguimos, últimos empujoncitos a nuestra lata pirata. Recibimos ahora Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon, hoy como ayer, llena de suspiros y abrazos para todos y todas. Entre sueños, los vagos sonidos del alba se situaron distantemente en el silencio caliente del espeso dormitorio. La lucha se libraba entre detener los deseos reprimidos que se manifiestan freudianamente durante el sueño, o recoger el sueño como una actividad estética, un juego de la imaginación del mismo deseo, una prueba de fantasía o la ensoñación referida a la realidad. ¿Dónde estaba el límite? Imposible acecharlo. Esa traicionera peligrosidad del sueño que constantemente se proyecta en el hipnótico interno, pero también en mi atormentada realidad, por alcanzar la belleza de mis sueños, y por qué no, el palpitar armónico amoroso que se torna invisible para ti.
La peligrosidad de los sueños con Amparo Pimiento. Nos quedamos aquí por hoy. Mañana regresamos con más fueguitos. Mañana hablaremos de Buenos Aires, de esas gentes que luchan contra las petroquímicas en Buenos Aires. Hablaremos también de esa manifestación contra la Europa de la guerra y del capital aquí en Bilbao. De momento hoy nos quedamos con Cesaria Évora. Ya sabéis, se recupera bien de una operación a corazón abierto que le han hecho este pasado lunes. Durante todo este año va a tener que descansar, no va a poder volver a actuar. Nosotros nos quedamos con su música, con la música de Cesaria Évora y con este canto, Amor di Mundo. Regresamos mañana. Agur. Thank you.
se vive na mei di be. Mi amore è tutto con te, e le ho amore di me, che te inda che perché me. Siamo cantavo mi amore, oh mondo. Siamo cantavo mi amore, ma non amore. Siamo cantavo mi amore. Mi amore dolce, mi amore certo, mi amor da longe, mi amor da perto, e tá na minha tá sozinho nesse mundo. Mi amor que sou e que che, ele é um amor do bicho, que tá querer viver na meia de ver. Mi amor é tudo com te, ele é um amor do irmão. Tinda ta per di fe, jam canta buñamu o mundo, jam canta buñamu panu ama, jam canta buñamu o mundo, jam canta buñamu. Certo, minha amor tá longe, minha amor tá perto, e tá na minha, tá sozinho nesse mundo. Minha amor que sou de crescer, ele é um amor, um bicho, que tá a viver na meia de ver. Minha amor é tudo com te, ele é um amor do irmão, que até ainda tá a perder fé. Jam canta buñamu, oh mundo. Jam canta buñamu, pano ama. Jam canta buñamu.